que estás viendo que la música se acompasa con las imágenes, esta música que es con la que empieza el documental del que vamos a hablar, Marisol, llámame Pepa, Paco, que su mirada es siempre cinematográfica, están pasando en 24 horas un desfile de la celebración de los 200 años de la policía. ¿Verdad, Paco?
Sí, es verdad, ¿eh? Es que parece que van al ritmo, ¿no? Casi en el paso de...
Y efectivamente, ha habido un momento que parecía que, que esta música estaba sirviendo de banda sonora a lo que está pasando. Bueno, bienvenido, Paco Ortiz. Siempre nos alegra verte porque siempre vienes con espíritu creativo. Y,
muchas gracias.
Y también José Carlos de Isla, ambos productores. Bueno, José Carlos, productor de Sarao Films. Buenos días.
Buenos días.
Y Paco también, productor del documental del que queremos hoy hablar, Marisol, llámame Pepa, que se estrenó en el Festival de Málaga.
Es verdad.
Se estrenó el Festival de Málaga y la verdad es que tuvo una acogida impresionante. La sala llena, se acabaron las entradas, nada más salieron a la venta y fue algo espectacular.
Bueno, es que en Málaga jugábamos en casa, sí, también, ¿no?
Y ahora este documental, película, porque llamar película documental, llega a los cines comerciales, ¿cuándo? ¿A partir de cuándo?
A partir del viernes. Mañana tenemos el estreno en Madrid. Y el viernes estaremos aquí también en el Cine Cervantes, haremos una presentación con nosotros, con los productores, con la directora, con Blanca Torres y con parte del equipo también. Y ya saldrá pues en una veintena, treintena de cines, no lo sé por qué.
Tengo aquí la chuleta, pero es increíble. Que salimos en muchísimas ciudades.
Hay muchas ganas de conocer a Pepa, Pepa Flores.
La voz de Marisol, niña que lo tuvo todo, que fue icono de unos años, todavía estaba la dictadura de Franco en nuestro país, todavía no había llegado la democracia, y como se cuenta en este documental, la tomó como símbolo de la España, de la juventud. Vamos a hablar a saludar a Blanca Torres, que es la directora de este documental. Blanca, buenos días.
¿Cómo estáis? Buenos días, un placer.
Pues deseando que nos contéis cosas de la historia o la intrahistoria de este documental que hemos visto, pues todos, Bea, David, que también están conmigo en la mesa.
Hola.
Y que, en fin, no sé, ahora ellos dirán, pero nos ha sorprendido por lo que cuenta, por lo que significó, por lo que revive también en personas ya de mi edad, lo que revive de nuestra juventud.
Y de la nuestra también, porque aunque sí, somos un poco más jóvenes, yo creo que también somos niños que nos criamos viendo las películas de Marisol, no perteneciendo a la generación de Marisol, claro, ¿no? Y es verdad que estaba pensando ahora que con esta canción, por ejemplo, todos son recuerdos bonitos, ¿verdad? Cuando las películas de Marisol, de aquella niña Marisol, a todos nos traen recuerdos bonitos, tiernos, alegres. Sin embargo, escondían una realidad muy diferente, ¿no? Y de eso es Blanca lo que nos puede contar.
¿Cómo surge la idea o de quién parte? ¿De Blanca? La idea de hacer este trabajo. Blanca, cuéntanos, ¿por qué te interesa la figura de Marisol?
Bueno, yo la verdad es que llevaba tiempo que queríamos hacer algo Chema y yo, que llevábamos así buscándonos, ¿no? Un tiempo. Y bueno, surgió la idea de hacer un proyecto como Marisol. A Chema el personaje le interesaba mucho y yo lo tenía como muy asociado, ¿no? Lo que ha dicho ahora Paco, muy asociado a mi madre. O sea, para mí el legado cinematográfico que mi madre me dejó fue los domingos viendo películas de Marisol en las reposiciones de Televisión Española. Y bueno, arrancamos el proyecto, sabíamos que Pepa no estaría, pero aún así nos parecía un personaje, ¿no?, que emocionalmente está vinculado prácticamente con toda la sociedad española. Y bueno, luego se unió a Sarao y hasta aquí. O sea, un viaje muy bonito y acompañado de todo de un equipo que nos une, ¿no?, un poco la fascinación por el personaje.
¿Y vosotros, que sois los productores?
Claro, Marisol, pues un personaje andaluz y Andalucía tenía que estar. Chema de la Peña, que es el productor de Tu luz y mi calma, pues pensó que nosotros éramos las personas adecuadas para rescatar esta memoria de Marisol en Andalucía, y hemos sido los que hemos implicado a esta casa, por ejemplo, en este proyecto que creo que Canal Sur tenía que estar sí o sí, ¿no?
El documental está muy bien trabajado, lo hemos visto aquí todo el equipo, se aborda el fenómeno Marisol de todos los flancos, y hay muchas cosas que yo, por ejemplo, que soy muy seguido de Marisol, no sabía, que es que había encontrado a la que hacía de doble, que sí. Yo no sabía que tenía una doble Marisol en las películas.
Ni yo.
De la película Rumbo Río,
fue,
¿no?
Para una película. Para
sí,
una
Rumbo película. Río.
La Marisol de Carabanchel, que dice ella. Que todavía hoy la conocen así. Dice que todavía la paran por el barrio.
Es que es idéntica cuando salen las imágenes. Claro, por eso la cogieron. Porque gemela, se hizo un casting para coger dobles de Marisol y se presentaría, pues. Porque todo el mundo quería ser Marisol, peinarse como ella, vestir como ella.
Eso lo dice Elvira Lindo, ¿verdad?
Sí.
Que dice que, sí. Que todas eran niñas que querían ser Marisol en aquella época.
Mm. Sí, y luego yo creo que las campañas un poco, ¿no?, como de marketing que hacía Manuel Goyanes tenía mucho que ver con eso, con remover, ¿no?, a la juventud e implicarla en rodajes, en posibilidades de trabajar con ella. O sea, sí, era muy moderno, Encuentros con Marisol.
Yo creo que era una de las personas más populares de España. La niña rubia de ojos azules y tan graciosa y que se movía tan bien, marcó también la moda de la época, ¿no? Que en esa época era un fenómeno social.
La voz de Clara Sánchez. La de
Natibel, ¿no?
Natibel Preciado, sí, sí.
A mí me ha encantado, ¿verdad? Me ha gustado mucho el documental. Enhorabuena.
Gracias.
Y sobre todo desde el punto de vista periodístico, porque es un documental muy periodístico. Se ha hecho una labor bestial en todo lo que ha tenido que ser la recopilación de documentos, ¿no? Gráficos, incluso de imágenes inéditas. Yo por lo menos nunca había visto esas imágenes de Marisol, de la niña, haciendo gira por algunos países latinoamericanos. Por Cuba, ¿no? Aunque luego le encantó volver.
Ha sido una labor de documentación enorme, y esa es uno de los fuertes que tiene este documental, el haber buceado en los archivos de países africanos, de países sudamericanos, de Japón. O sea, rescatamos un imaginario que estaba ahí olvidado para construir la historia de Marisol, sí, hacia Pepa.
Y en el departamento hay que decir que la persona que más ha estado con esta documentación y que ha sido, bueno, fundamental, Miriam Casín, es sevillana, para que lo sepáis.
Bueno, Miriam Casín, que fue becaria aquí en esta casa también muchos años.
Ah, mira.
No sé si lo sabíais. Oye, supongo que habréis intentado hasta la extenuación que Pepa Flores pueda intervenir, evidentemente ya está off, pero ¿se os queda esa cosa, esa espinita de haber dicho, oye, pues a lo mejor a ella le hubiera gustado dar pues su totalito en el reportaje, ¿no?
Mira, lo único que tenemos de Pepa es un mensaje que nos mandó cuando vio el documental diciéndole que le había gustado.
Lo vio.
Sí, lo ha visto en la privacidad de su casa, no vino al estreno tampoco, y que está encantada. O sea, que creo que eso es suficiente para nosotros, sí. Desde luego, es la mayor de las recompensas que puede dar hacer este documental.
Sí, sí, desde luego. Y luego, bueno, pues la intención de que estuviera, pues cualquiera que conozca, ¿no?, un poco la historia y el aislamiento que lleva desde hace 40 años, pues ya sabe cuál va a ser la respuesta. Uh-huh. Es imposible.
Y además arranca a raíz de recibir el premio Goya, que no asiste, como sale Fernando Méndez Leite diciendo que hasta el último momento, como todos, podrá, aparecerá, no aparecerá, pero está claro que esta mujer
es coherente con
con todo lo que hizo, con el silencio, y está retirada, fueron sus tres hijas, y arranca así precisamente el documental.
En 6 meses Antonio me ha vuelto del revés. Antes vivía sin ilusión, no creía en nada, me aburría. Era como si estuviera al borde del desastre. Pero desde un principio él fue al rescate de la persona que había hundiéndose en mí. Y no me importa si está casado. Los dos seguimos casados. Pero yo ya no creo en el matrimonio.
Esta
creo
es
la pareja.
La voz de Marisol no es ella, pero sí que se dice en el documental que todo lo que se dice en la voz de la Marisol joven y de la Marisol ya adulta está tomado de declaraciones suyas, ¿no?
Sí, son textos que he extraído y que se han doblado magníficamente, porque aquí que estamos en la radio, ¿verdad? Podría colarnos,
parece,
¿no?
Que
es alguien que es Marisol, ¿no? Y creo que ha sido un acierto, que ha sido una gran idea, ¿no? No teníamos a ella para poder contárnoslo con su voz, pero hemos encontrado la forma de rescatarlo.
Perdón, vamos a contextualizar eso que acabamos de escuchar, que es cuando se enamora de Antonio Gades. De Antonio Gades, que ya lo cuenta ahí. Que sí. También es un descubrimiento todo ese amor muy plácido cuando se van a Altea, pero luego también turbulento.
Claro, yo creo que con Antonio Gades hay una cosa que es muy bonita que les sucede a los dos, que es que comparten el mismo origen, ¿no? El hambre, el trabajar desde niños.
Ahí, Blanca, otra faceta que yo no conocía, aparte de la actriz, es la política. Yo no tenía ni idea de su faceta como tan implicada como aparece en el documental con el Partido Comunista, hablando un poquito de esto.
Claro, eso fue silenciado, sí, ¿no? También.
Claro. A ver, adelante, Blanca.
Sí. Bueno, ella, eso, desde que deja a Marisol atrás, ¿no? Ella tiene así como una epifanía, que es esta cosa del recuerdo de dónde viene, de sus orígenes. Y yo creo que Pepa Flores, la segunda parte de su vida, está marcada por eso, por una, ¿no?, una conciencia de clase muy fuerte, que le lleva también, pues, a militar en el Partido Comunista, también le acerca a Gades, o sea, y de hecho yo creo que también tiene mucho que ver con la decisión que ha tomado, ¿no? Una convicción vital que le lleva siempre a su punto de origen, a su clase social y a Málaga. Es muy interesante. Y el archivo que hemos encontrado en Televisión Española es brutal, ¿no? Y eso sí que era inédito. Yo creo que hemos hecho una muy buena búsqueda.
Hay otra cuestión dolorosa, ¿no? En el documental que sacáis de lo que es la vida, de lo que es la historia de Marisol, y es que en una primera parte se destaca cómo es manipulada por el franquismo, pero luego también en una segunda parte se viene a contar que es manipulada por el comunismo, y además, sobre todo, a raíz del hombre que es Antonio Gades, otra manipulación, ¿no?, que le deja orillada, finalmente.
Sí, la verdad. Sí, o sea, la verdad es que, claro, es que es un símbolo muy potente. Es que yo creo que mucha gente se ha acercado porque Pepa Flores, pues, es capaz de mover pues a todo un país. Al final nos sentimos muy identificados con ella. Y yo creo que en esa época, ¿no?, de los 80, que también ya estaba España más en la movida, pues hubo alguna izquierda, ¿no?, que la utilizó, pues, para portadas de revista o para poner en primera línea, ¿no?, en las manifestaciones. Y bueno, ella también, al final, yo creo que en su decisión de marcharse tiene mucho que ver con esto, ¿no? Con estar un poco harta de estar siempre en primera línea cuando ella nunca lo ha querido, nunca ha sido una opción que ella ha tomado libremente, siempre la han colocado otros.
Ahora que hablamos tanto de la salud mental, ¿verdad? ¿Cómo tuvo que ser, ¿no?, la vida de Marisol? Y quizás por eso la razón de este silencio, ¿no?, tan prolongado. Porque desde que era una niña, hasta en su etapa adulta también, estuvo siendo manipulada, presionada, obligada. ¿Quién puede tener una cabeza lo suficientemente amueblada para soportar, ¿no?, lo que tuvo que soportar, la carga que tuvo que soportar Pepa Flores, ¿no? Y entiendo perfectamente ese silencio que es tan coherente, sí, como hemos dicho, por lo que tuvo que soportar, ¿no?
Hay un momento que dice en la voz que va hablando por ella, joven, siempre he cenado con personas mayores. Una niña que diga, siempre he cenado con señores, pues entonces señores mayores, personas adultas.
Claro.
Es tristísimo, ¿no?
Pues una infancia perdida, sí, ¿no?
Y una edad adulta, sí, sí, a la que se retira Marisol, que realmente, por lo menos hoy en día, no es tan adulta, 35 años, que con 35 años no está tan curtida.
En eso también es bastante moderna, uh-huh. En el hecho de querer desaparecer, ¿no?, de públicamente, ¿no?, que ahora que estamos tan expuestos en redes sociales y demás, ¿quién nos va a decir, a lo mejor en un futuro, que queramos desaparecer todos también de las redes sociales y demás, porque realmente sea algo positivo, ¿no?
Pues, si hubiera encontrado, ¿creéis que se hubiera encontrado papeles? Porque ella luego quiere ser actriz cuando deja la etapa del éxito infantil juvenil y lo intenta. Si hubiera encontrado papeles, pues, como, porque a mí me pareció buenísimo el trabajo que hizo en Mariana Pineda, que se hizo en 3 capítulos. ¿Hubiera seguido en la, no sé, en la brecha, en el trabajo profesional?
Lo intentó, ¿verdad, sí, Blanca? Lo intentó.
Sí, sí, y fíjate que en los días del pasado hace un trabajo alucinante, y en el último trabajo que presentó en el Festival de San Sebastián, en Caso Cerrado, ella está genial. O sea, que yo también creo que había un hartazgo más allá, y que a lo mejor, o sea, aunque nos suene un poco complicado de asimilar, ella, el artisteo, la fama, no es algo que le mueva, no le ha movido nunca, y ella yo creo que es un personaje también mucho más interesante, más allá de su carrera profesional, que ella lo dice muchas veces, ¿no? Ella es la antiartista. Uh-huh.
Pero muy profesional, sí. Porque ella, ahí está su trabajo. Totalmente. Y su película. El tema de la Interview, que yo no lo sabía, a mí me descubre completamente que Interview publica las fotos famosas, que fue el Interview que más se vendió de toda la historia de Interview, las fotos de Marisol, que lo publican sin su permiso.
Sin su permiso.
Absolutamente.
Vuelvo a lo mismo, ¿no? A eso de la salud mental,
eso,
¿no?
Es una barbaridad.
Las de tropelías que se cometieron con Marisol, ¿no? Que estuvo, que cenaba con gente mayor, sí. ¿No? Que es obligada a casarse, sí. Bueno, es empujada a casarse con el hijo de Goyanes, que
del productor, vive en la casa de los Goyanes, que
y esto mismo, ¿no? Y esta entrevista, Interview, que toda España se despierte, ¿no? Cuando ella ya ha decidido dejar de ser un personaje público, que toda España se despierte con tu foto, ¿no? En la portada. Sí. Pues tremendo.
Es que es un símbolo un poco a su pesar, o sea, realmente ya no lo ha buscado en ningún momento.
Pero ¿qué pasó después? Porque las fotos se publican sin su permiso. Hubo una demanda.
Pues mira, hubo una demanda, pero por parte del Estado, porque había algo así, ¿no? Como a moral, nunca se había hecho una portada con un desnudo en una revista española. Y es verdad que César Lucas tuvo que dar cuenta, y la propia Pepa se lo encontró tiempo después y le ofreció su ayuda. O sea, a pesar de la traición, en ese sentido, y en eso yo también a veces quiero ahondar, porque todas las manifestaciones que ha hecho Pepa y toda la gente con la que hablas que la ha conocido, dice, pues eso, ¿no? Que había esa cosa benéfica, como dice Elvira Lindo, que tiene algo en su conducta que es bastante ejemplar.
O sea, que de esas fotos...
No guarda rencor, ¿no?
Y no ganó, no le llegó nada de dinero.
Nada,
con
nada.
Con lo que supuso para la revista Interview. Una cosa.
Oye, quería hacer una pregunta a los tres que habéis trabajado tantos meses con Marisol. Esta pregunta es si hubiera sido Marisol el mito o el símbolo que es hoy, si no se hubiera retirado, si se hubiera mantenido en activo.
Seguro, ¿no? Ahí está, su legado. Sí, yo creo que sí.
Sí, yo creo que sí.
Con solo 12 películas, ¿qué hizo?
Suficiente.
Pero es que
¿no?
Yo creo que es su marca, o sea, para bien o para mal es su don, que es inolvidable. Pepa es inolvidable. Uh-huh.
La película la van narrando también algunas personas, como aquí ya se ha destacado, por ejemplo, el nombre de Elvira Lindo, escuchábamos a Natibel Preciado, César Lucas, la cantante Amaya, que me imagino que será por lo de la gala de los Goya. Sí. ¿Qué os ha llevado a elegir a unas personas y no a otras? ¿Qué les une?
Pues yo creo que les une lo mismo que al equipo que estamos detrás, que es la fascinación por el personaje. O sea, intentamos buscar siempre a gente que en algún momento de su vida... pues la figura de Marisol o de Pepa Flores ha sido importante, o ya porque cuando eran niñas les pues como hay muchas, ¿no?, que querían ser Marisol de pequeñas, o porque en la época de Pepa pues les parecía un personaje muy libre y se sintieron identificadas. Entonces yo creo que a todos nos une lo mismo, o sea, que podemos hablar o podemos reflexionar juntos sobre por qué es un mito, ¿no?
La aparición, y claro, era primera bailarina o bailadora del ballet de Antonio Gade,
Cristina
Hoyos, solo con la cara lo que transmite esa mujer cuando dice...
Sí, es verdad.
Antonio Gade tenía que seducir cada día a una mujer, a la mujer que apareciera, un poco como Picasso.
Estaba en su ADN,
a la
¿no?
mujer que apareciera en torno a él tenía que seducirla. Eso los hay, sabemos, esos personajes o mujeres que a la contraria hacen lo mismo. Pero luego cuando dice, todos lo sabíamos.
Menos ella.
Suele ocurrir, ¿no?
Suele pasar, ¿no? También. Bueno, pues Antonio es otro personaje, ¿no? También, que también hay un documental sobre Antonio y que era, como se dice en el documental, era un personaje de izquierda, pero la izquierda en ese momento no estaba vinculado al feminismo, ¿no? Ni mucho menos, ¿no? Antonio era machista.
Sí,
¿no?
Le preguntan y dice, no, ella para que se encargue de la casa.
O un hombre de su tiempo, ¿no? Como sí, también se suele decir.
Entendido el contexto histórico, claro. Evidentemente.
Y ella tiene un discurso feminista, por las imágenes que ponéis, que ya quisiéramos que en esta época alguna lo tuviera tan...
Como hemos dicho antes, era una adelantada en muchos aspectos.
Sí, cuando dice, hay un momento, creo que es cuando habla de Mariana Pineda, dice, defiende mi libertad, la vuestra, la de todos.
Exacto.
No sé si está
es muy bonito.
No sé si está en la peli eso, yo en Lorca no lo dice así, no sé si lo dice, si el final de yo soy la libertad porque el amor lo quiso, eso no sé, soy la libertad porque el amor lo quiso, pero cuando dice mi libertad, y esto sí que la dice ella a cámara, la vuestra, la de todos. O sea, muy concienciada, ¿no?
Y luego hay una frase que también dice en el momento del comunismo, que a mí también me dejó, que es muy bonito, ¿no? Que ella está en el comunismo por amor, o sea, pero por amor no a Antonio Gámez, sino por amor a su clase y a su pueblo, o sea, que ella tiene ahí una cosa como, pues no sé, a mí ella cuando habla de política, porque además dice que como es mujer no la educaron para ello, ¿no? Lo vive desde una convicción muy vital, ¿no? De unos principios muy fuertes.
La aportación de su hermana también es muy, muy importante. Sí. Sí. Y la entrevista esa que habéis rescatado, decía Blanca, del material que se ha rescatado de Televisión Española. Claro, Televisión Española lo tiene todo, ¿no? Esa entrevista, que no sé quién es el que se la hace, yo no he reconocido el que se la hace cuando ella se levanta.
A fumar, ¿no?
Se la hace el enemigo, porque vaya tela.
¿Pero quién era? ¿Sabéis el nombre?
Sale una con Íñigo, pero no es la de Íñigo.
No, es la de Íñigo.
Es otro. No, la otra. Mira, Chema siempre me lo recuerdo, ahora no me acuerdo. Chema sí que sabe quién es. Si estuviera aquí nos lo diría.
Que se levanta a fumar.
Se levanta.
Tempo, además,
sí. ¿No? Y le dice, voy a fumar un pitillo. Otro se hubiera ido. Ella aguanta.
Pero lo dice porque todo, ¿eh?
Con le hace, claro, las preguntas impertinentes que continuamente le están haciendo, ¿no?
Claro, es como Jesús Quintero a la inversa, ¿no?
Un poco, sí, pero bueno, no. Jesús Quintero lo hubiera sacado de otra manera. Y sí. Bueno. Era un Sergio Morante de la vida. No, Sergio Morante sabe sacar también. Es que me está mirando. Sí, Sergio Morante me está mirando, que entra ahora después de ti, Blanca, un compañero nuestro. Sí. Y hubiera sacado chicha, pero con encanto. Oye, vamos, Paco, Laura Pausini se enamoró de él.
Y a Paco Ortín en concreto te quiero darte la enhorabuena porque haces documentales de personajes que son un éxito. Empezaste con Bambino, que estuviste aquí, Aníbal González, que ha sido un pelotazo, el documental que ha hecho del arquitecto, y ahora con Marisol, no, como huele a los personajes.
Y te olvidas de Matilde, ¿no?
De Matilde, el de Matilde. Miguel Poveda.
Que ese fue el de los primeros tuyos, ¿no?
El primero fue Miguel Poveda.
Miguel Poveda, luego Matilde, sí. Coral, sí. Que fue, sí, extraordinario.
Fantástico, ¿verdad? Tú estás en él.
Y este de Marisol, que nos ha encantado, sí. Y que aporta Marisol, llama de Pepa Flores.
Y fíjate qué curioso las coincidencias de la vida, que nuestro siguiente documental es sobre Antonio el Bailarín. Que anda. Tuvo también, sí, una relación con Marisol, ¿no? O sea, todo acaba mezclándose de una u otra manera.
Hacernos una imagen distinta de usted misma, sin gazmoñerías, Marisol. La hemos visto poco parca de tela y generosa en belleza. ¿Es esta toda su nueva imagen?
Es que qué idiota, la verdad, el entrevistador. Bueno, no sé quién era, ¿eh? Pues ella, claro, le preguntaban esto... Y de repente ella, silencio, se levantaba, se cogía un piti y decía, perdona, ¿eh? Bueno.
Ese es el momento. Bueno, la pregunta no es solo la esta, hemos puesto esta, pero podríamos haber puesto más. Enhorabuena por el trabajo, por el documental Marisol llama de Pepa, a partir de, ¿qué es lo importante ahora para que los oyentes puedan ver, quienes estén interesados, dónde se puede ver?
El viernes.
A partir de este viernes, salimos a las 20, 30, no sé exactamente el número de salas. En las redes sociales de Sara Osvin lo podéis encontrar porque publicaremos actualizaciones. Y bueno, pues estará en cines de toda España. O sea, va a ser muy difícil que alguien se quede sin ver Marisol.
O sea, que una acogida en los trabajos anteriores no ha tenido como este, ¿no? Una demanda como esta.
Para nosotros, desde luego, esto está siendo la sorpresa mayúscula.
Nos está sobrepasando un poco.
Y es verdad que el personaje lo merece.
Sí. Oye, Sergio Morante.
Dime,
que
buenos días.
No te ha sentado mal, ¿no?
No, no me ha sentado mal, pero me ha sorprendido porque yo con Pepa tengo buen rollo. Pero, y digo, ¡ay!
Pero tú has visto, ¿tú has visto el documental?
Yo he visto el documental y también he visto a Pepa.
Pero o sea, has visto el tipo que le pregunta insistentemente.
Lo sé, pero esa era la época.
Era para provocarte.
Era la época, lo sé.
Pero tú metes también el dedo en la llaga, hay que saber...
Hay que saber cómo meterlo. Y hay que saber hablar muy bien con el personaje. Y yo, por ejemplo, con Pepa...
¿Cuándo lo has visto la última vez?
Pues la última vez, yo me vine de Málaga a cuestión 3-4 años y fue más o menos por esa época porque coincidíamos mucho por el paseo marítimo. Entonces Pepa y su marido, que ya no está entre nosotros, pues eran una pareja que te encontraba habitualmente. Yo la conozco por sus hijas, tengo muy buena relación.
¿Y hablabas con ella?
Y hablaba con ella, claro.
¿Y veías una mujer feliz?
Una mujer felicísima, contenta, plena, una mujer plena, que vive tranquila, que ella lo único que quiere es vivir en Málaga, estar con sus hijas, con sus nietos y estar a gusto y su perrillo y a la playa, y ahora pues está un poco pasándolo regular porque siente mucho la pérdida de su pareja, pero es una mujer, yo creo que ha encontrado la felicidad, gracias a Dios.
Pues eso nos alegra y enhorabuena, lo dicho, por la película documental.
Pues muchas gracias.
Paco Ortiz, José Carlos y Blanca Torre, hasta la próxima.
Hasta la próxima.
No te pregunto con qué estás, hasta porque hoy es Marisol y se acabó. Ya
vale, Pepa. Ahora le pregunto yo.
Sé que estará ya en algo metido. Y en un momento con Sergio Morante, que ya han escuchado, y Ángela López. Hola, Ángela.
Hola.
Me alegro de verte.
Bonjour.
Venga, vamos ahora.